Que dar a conocer en, cuál es el camino que estamos trazando desde Tenerife. Si queremos ser un destino sostenible, no lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo en conjunto y en equipo con todos los operadores con los que estamos trabajando. Y cada vez es más valorado por los operadores elegir un destino que sea sostenible. Ir a un alojamiento que tenga ese sello que le garantice a esos turistas que eligen pasar unas vacaciones, pues que cuidamos el entorno. Es muy importante para nosotros que el turismo que viene sea responsable con nuestro entorno y también inculcar todo nuestro plan estratégico de sostenibilidad en todas las acciones que hacemos. Por eso ponemos el foco también este año en, aparte de potenciar las experiencias y la autenticidad del destino y aquello que realmente queremos poner en valor, todo lo que estamos haciendo para que el turista que venga también colabore en cuidar nuestro entorno.
David.
Sí, buenos días. Y dentro de ese plan de sostenibilidad, ¿cómo proyectan desde su entidad la posibilidad de unos accesos al Parque Nacional del Teide mediante flujos controlados?
Pues mira, eso está en la mesa, porque nosotros desde turismo, como es un área transversal, trabajamos también con las áreas del Cabildo. Hemos creado dos mesas de medio ambiente con los técnicos competentes y bueno, está sobre la mesa, así que espero que pronto podamos llegar a ver cómo podemos regular, pero efectivamente ahora mismo hay muchísimas cosas que tenemos que poner en común. Uno es el de regular los flujos, otro es el del tema de los aparcamientos, donde están aparcando esos vehículos, que no son solo de rentacar, también hay vehículos de la isla. Hay que tener en cuenta de que hay muchísimos factores que intervienen cuando hablamos de cuidar el entorno y tenemos que hacer una labor de concienciación tanto en la población local, tanto con el turista que nos visita, tanto con los distintos agentes que participan en organizar esas excursiones, para que todos rememos hacia la misma dirección y podamos controlar no solo los accesos, sino el cuidado y esos. De hecho, habrán visto las últimas noticias, creo que algo salió en redes de que había acampado un señor. Bueno, eso, hay cosas que en algunos destinos no se pueden controlar, pero sí hay que vigilar y sancionar cuando ocurren.
¿Sabes? Acampada, cocinilla y bicicleta por sitios prohibidos.
Efectivamente, pero es que eso pasa en Tenerife y pasa en todos lados. Hay actitudes inadecuadas de gente sin sentido que hace cosas que atentan contra la naturaleza y contra el sentido común.
Una rachita de atentados contra la naturaleza impresionante.
Efectivamente,
¿no?
El tema es que eso lo que hay que hacer es sancionarlo, localizar y más vigilancia y control. Es que ¿cómo controlas eso? Es decir, eso no es que lo traigamos nosotros, eso viene un señor y su cabeza le dice que tiene que hacer eso. Bueno, pues hay que vigilarlo, quitarlo de ahí, sancionarlo y por supuesto cuidar con vigilancia y control que esto no vuelva a ocurrir.
Sí. De conectividad, mejoramos en verano.
De conectividad las previsiones son buenas, mejoramos. Ayer tuvimos reuniones pues con líneas como Cóndor, también tuvimos con alguna Edelweiss, que es una subsidiaria, y tuvimos también pues alguna noticia de Lufthansa, y mejoramos en capacidad aérea, y las previsiones son buenas. Y sobre todo mejoramos la capacidad aérea, pero enfocándonos también a ese perfil de mayores rentas con las capacidades que estamos pidiendo aumentar, que son las de business. Con lo cual, la estrategia va orientada a atraer ese perfil de mayores rentas que sabemos que disfruta de esas experiencias donde queremos poner el foco en la isla de Tenerife.
Bueno, le habíamos pedido 3 minutitos y vamos a cumplir, ¿eh? Son las 9:03, que sabemos que empieza ya con fuerza desde las 9 de la mañana con una agenda apretada aquí en la ITV de Berlín. Así que mucho éxito en las reuniones de hoy.
Muchísimas gracias, Mayer, y si no nos vemos a la vuelta, nos vemos en Tenerife.
Bueno, seguro que sí, que nos veremos. Usted no para la pata por aquí, o sea que nos veremos después de un ratito. Gracias, Dimpe.
Muchas gracias, buen día a todos.
Consejera delegada de Turismo de Tenerife. Bueno, David, cruzo la callita esta que tenemos aquí y me voy a tu stand.
Sí, mira a ver si hay hamacas suficientes hoy o si tengo que ordenar que se repongan más. Y dile a Daniel que se dé un bañito.
La toalla no me la han dado, eso es con una tarjetita que te dan en recepción.
Como promoción, sí, no están dando masajes ahí.
A cuatro manos, sí, es verdad, aprovecha. En el almacencito que está detrás del señor de los zumos, ahí. Tu pregunta,
sí, pero
por las cuatro manos.
Muy estrechito veo yo el almacén, ¿eh? Si tantas cajas ahí, ¿dónde me pongo, David?
Más cariñoso,
ahora,
más cariñoso el masaje.
Solo si lo dices en alemán, si no, no hay trato.
No, que eso de... Que imagínate si digo lo del masaje a cuatro manos en alemán, a ver lo que entiende. Puedo salir mal, ¿eh?
Puede salir con
lo mejor
culo.
No lo digo. Imagínate que hay alguna palabra que digo que se malinterpreta porque se parece a otra, imagínate. Puede ser terrible.
Te escucharemos mañana decir, para mí que no me entendieron bien.
¿Sabes cómo se dice eso en alemán, David?
¿El qué?
Masaje.
Masaje a cuatro manos.
¿Fía gente masaje? por ejemplo.
Pues tampoco era tan difícil.
Dile otra vez que lo voy a grabar aquí.
Estoy seguro que Mayer lo dice, tal cual lo acaba de decir David, y le dan un zumo de naranja.
Sin papaya. Bueno, señores. Adiós, David. Adiós.
Venga. Bueno. Buen regreso. Adiós.
La feria de viajes líder en el mundo, ITV de Berlín. Turismo de Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Este miércoles 6 de marzo, Herrera en Canarias, desde la Feria ITV de Berlín. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece con motivo de la nueva edición de la Feria Turística ITV que se celebra en Berlín. Miércoles 6 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Con Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Lipo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Riu Hotels and Resorts. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, vamos también a charlar un ratito con el director gerente de Promotur, José Juan Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de hablar con usted y sobre todo de celebrar, como decíamos antes de empezar esta entrevista, de que una feria más en la que podemos decir miel sobre hojuelas, ¿no?
Pues sí, creo que tenemos que estar todos muy satisfechos de todo el trabajo que se está haciendo todo el sector turístico y Canarias en estos años y de la posición de liderazgo que tiene y competitiva, de liderazgo competitivo que tiene nuestro sector aquí en Alemania. Una vez más lo estamos constatando, vamos a cerrar un invierno a pesar del estado en el que se encuentra, de la confianza de los alemanes y de su economía. El resultado para Canarias en términos de facturación no puede ser mejor, no puede ser mejor. La subida de precios y bueno, mantener una estabilidad entre el conjunto de mercados que nos permita mantener esa estabilidad y esa actividad y esa rentabilidad durante todos los meses. El resultado es fantástico.
Bueno, me explicaba José Juan ahora antes de comenzar que, claro, dada la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Con la fiscalidad, los billetes aquí en Alemania, con la inflación, que lógicamente a ellos también les ha afectado, pues la subida de los tipos de interés, que quieras o no, a todos aquellos que tienen hipoteca, pues te resta un dinero mensual. Nosotros, pues también por la subida de las tasas aeroportuarias, que vale, que no es el gran, digamos, disparate, pero bueno, también se suma. Y después los derechos de emisión, está claro que los alemanes siguen valorando muchísimo sus vacaciones y estarán quitando dinero de otras partes para seguir viajando, ¿no?
Bueno, esto es una máxima que se repite, que repetimos constantemente y que observamos, fruto de la observación y de los datos, ¿no? Los alemanes, al igual que el resto de europeos, están ponderando después de la alimentación sus vacaciones anuales. Son sagradas y están reduciendo gastos en otros temas, en otros ámbitos, incluso temas de salud, que sorprende, pero las vacaciones son sagradas en el sentido de que bueno, que todos queremos disfrutar de la vida y al mismo tiempo la posición, relacionando con lo que decíamos antes, la posición competitiva de Canarias, España está en máximo respecto a otros competidores, y dentro de España nosotros somos el destino que más satisface a los alemanes, y comparado con 30 destinos a los que vuelan, a los que viajan los alemanes, estamos en el máximo. Es decir, algo estamos haciendo bien en Canarias, que somos un destino favorito para los alemanes, a pesar de esa contradicción que bueno, que se compensa por esa necesidad y esas ganas de disfrutar de Canarias durante todo el año.
No, pues estamos en el pabellón de Canarias, en la ITV de Berlín, emitiendo toda nuestra programación desde ayer, y miramos bien este pabellón porque es la última vez que lo vamos a ver así, ¿no? Pero que la próxima feria lo tendremos de nuevo, ¿no?
Parece mentira, bueno, porque llevamos 2 años, 6 ferias, las 6 ferias grandes, y después todas las pequeñitas, bueno, sí, son de menor dimensión. Con este formato, porque es el que nos permite reutilizarlo hasta un 85%, y es una satisfacción que se renueve, porque nos va a permitir mejorar la comunicación que hacemos, el marketing que hacemos, y también la parte de sostenibilidad. Para la feria de Londres de noviembre esperamos tener ya una nueva propuesta. Y parece mentira, porque el año pasado este stand, que ahora ya no sé si puedo utilizar la palabra que nos resulta a los que estamos siempre un tanto viejuno, que no es así, pero permítanse la libertad, el año pasado fue el mejor stand de Europa, aquí en Berlín.
Dicho así, como bien me quiere la cosa, ¿no? Oye, por cierto, por curiosidad, esto, ¿qué se hace con todo este material? ¿Esto se guarda en unos contenedores y va viajando por Europa?
Sí. Bueno, hasta las plantas, hemos dicho alguna vez, estas plantas que no son artificiales, que son naturales, viajan, se llevan, se almacenan y van a otro...
Porque el 8... pero alguien las tiene que cuidar mientras tanto, ¿no?
Por supuesto,
si son naturales...
Tenemos proveedores que todo esto, o sea, el 85%, que es una auténtica bestialidad, de todo lo que estamos viendo, pisando y tocando, se ha reutilizado. Ahora, en el momento de cambio, pues los materiales se tendrán que reutilizar o reciclar, porque quiero ser franco, ¿no? Y si ahora va a haber un nuevo stand, entonces hay elementos que se podrán reutilizar y otros que no, pero bueno, se reciclarán y se utilizarán con otro uso. Por ejemplo, venimos haciendo un uso, cada vez ponemos menos lona con serigrafía, pero las lonas se convierten en souvenirs, se convierten en mochilas, se convierten en bolsos, y lo anunciamos aquí, que, bueno, estoy señalando una lona, que no hay una lona aquí a mano, pero aquellas de allí se van a convertir en material promocional.
Claro. ¿Y va a ser más grande de nuestro set? ¿O?
A ver, yo creo que razonablemente estamos todos satisfechos con esto. Es un compromiso entre el coste y las necesidades. Y yo creo que la dimensión de nuestra participación en Fitur se nos queda un poco justa, aunque este año conseguimos atender cómodamente, no es la expresión, conseguimos atender a todo el empresario y a todos los patronatos. Y hay un cierto margen de crecer en Madrid, no mucho. Pero bueno, yo creo que en Alemania y en Londres, que también el suelo es muchísimo más caro, creo que hay un compromiso que es adecuado. Y
¿cuánto
que...
cuesta el metro cuadrado aquí?
Pues no sabría decirte por metro, pero vamos, tendríamos que hacer la operación, pero aquí son unos 160.000 euros solo el suelo. Con 800 metros, pues hagamos el cálculo.
Claro, claro. Bueno, volvamos otra vez a lo que estamos comentando, ¿no? Me decía antes Dimpel que la conectividad mejora en verano. ¿En términos generales para Canarias también?
A ver, este próximo verano, en todos los mercados, vamos a crecer un 9,9, un 10% en conectividad, sobre cifras ya importantes.
¿En todos los mercados y el alemán?
En todos los mercados. El alemán está ahora mismo para verano en un menos 0,9, o sea, está prácticamente a 12.000 plazas de llegar, con 1.355.000 plazas. Está a punto de cubrir... de llegar al nivel del año pasado. Y estamos todavía, porque parece que los crecimientos en el mercado alemán y responde, en invierno no, en invierno estamos superando prepandemia, pero en verano todavía no hemos llegado, estamos menos 4, algo respecto al verano del 19. ¿Pero qué no es un mal dato? Es decir, teniendo en cuenta que tienes un mercado con un estado anímico bastante débil, que ya tiene buenos fundamentos para que cambie, que dice el Bundesbank, o sea, han subido los salarios un 6%, ha subido el ahorro un 20%, la inflación ha bajado al 2,9%, o sea, ya hay fundamentos para que el cambio de ánimo de los alemanes, y se habrán acostumbrado, como nos hemos acostumbrado todos, a vivir en este mundo policrisis, ¿no? Entonces, las expectativas...
O sea, pero si tuviéramos más plazas, ¿se subirían más alemanes a los aviones?
Bueno, eso... Yo creo que el compromiso que hacen las compañías... es verdad que unos mercados luchan con otros. Los británicos están siendo muy pujantes, crecen un más 12% el próximo verano. Y los alemanes, claro, el hueco que nos llena uno, y lo bueno para Canarias es que se compensen los mercados y tengamos siempre una cifra estable los 12 meses. Y que nuestros activos y nuestras actividades no se saturen, ¿no? Entonces, los alemanes realmente... no les está dejando hueco otros operadores, pero es verdad que la conectividad en verano con Alemania pues está bien.
Y en ese, digamos, en esa competición de mercados, ¿qué nos interesa? ¿Tener más alemanes?
A ver, yo creo que
el alemán se deja más perras, es un perfil de cliente más interesante, en términos generales, claro, porque habrá de todo.
Ya, por supuesto, todos los perfiles son distintos, ¿no? El gasto, y hay mucho mito también, ¿no? El gasto del británico está siendo mayor que el del alemán.
El británico se gasta más.
Esa es lo que dice la información, aunque el tópico era que era al revés. El
alemán, sí, por eso.
Es más ajustado, el alemán está más intermediado.
¿Y quién pasa más días, el británico o el alemán?
El alemán. El alemán pasa más días que el británico.
Eso desde el punto de vista, digamos, de la sostenibilidad mejor, ¿no?
Mejor. A ver, yo creo que lo importante es el mix y la diversificación. Es decir, la compensación, como decía, de unos mercados a otros. Nosotros conseguimos, gracias a que los alemanes bajan en positivo, en verano no tienen tanta presión, pero sí en invierno, y los nacionales más en verano, y los latinos, los franceses, los italianos, pues conseguimos tener unos inviernos extraordinarios y unos veranos extraordinarios, pero sin desajuste. Si vemos otros destinos españoles insulares, pues tienen el 90% de sus visitantes en los meses de verano, en la temporada de verano. Nosotros tenemos el 50%. O sea, son realidades completamente distintas. Alemanes que viajan a Baleares llegan en verano a 2,4, 2,5 millones. Alemanes que viajan en verano a Canarias a 1,3. ¿Qué es mejor o peor? Porque yo creo que lo que claramente es mejor o peor es tener un promedio mensual estable.
Más equilibrado, claro.
Equilibrado. Y ahí está. Entonces, Canarias ha conseguido, con la mezcla que tiene de mercado, tener eso. Y eso es buenísimo para la sostenibilidad, buenísimo para poder gestionar esa afluencia. Y es un activo que tenemos y que tenemos que ser muy conscientes y seguir cuidando y seguir trabajando.
José Juan Lorenzo es el director gerente de Promotur. Muchísimas gracias, José Juan, y gracias también en particular por siempre facilitarnos nuestro trabajo desde el pabellón de Canarias. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a ustedes.
Son ya las 9:18.
La feria de viajes líder en el mundo, ITV de Berlín. Turismo de Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, burger meat picada de vacuno y cerdo un kilo por 6,35. Ahorras un euro. Y mandarina por 1,75 el kilo. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seasight y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seasight que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seasight Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Definir el mundo de los viajes juntos. ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Libo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, son las 9 y 21 minutos, ya está con nosotros también el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ¿qué tal? Buenos días, consejero, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Muy bien, muy bien. Lo veo contento, estábamos aquí repasando los datos de enero y son datos para hablar de cifras récord, ¿no?
Sí, es verdad que Gran Canaria hace mucho tiempo que no cataloga de éxito sus datos solamente con el volumen de turistas, que evidentemente son importantes, pero es verdad que bueno, venimos de un diciembre que marcaba récord o el mejor diciembre en volumen de turistas y en facturación de la historia, y enero, que bueno, están muy frescos los datos, también podemos decir que es el enero en volumen y en facturación más importante o el mejor de toda la historia de turismo de Gran Canaria. Por lo tanto, contentos con los datos, contentos con la diversificación de mercados que arrojan esos datos, y contentos porque hemos podido testear que la recuperación que ya venimos palpando desde septiembre del 2023 del mercado alemán, que siempre ha sido el más importante para Gran Canaria, bueno, pues se están confirmando esos datos, y como te decía, todo apunta a que el 2024, bueno, pues podemos estar en condiciones de recuperar los números de antes de la pandemia de este mercado, que sin duda es un dato muy importante para nosotros.
Sí, para que los oyentes tengan una referencia, en 2023 sumaron ustedes 100.000 alemanes más, ¿no? Sí. ¿Y en este 2024 qué aspiran?
A recuperar los números de antes de la pandemia, ¿no? Como bien decía, enero del 2023, que es los datos que tenemos en relación al mercado alemán, estamos hablando de 85.438 turistas germanos. Eso viene a ser alrededor de un 3,5%, 4% más de los que llegaron en el en enero del 2023. Y con esta senda, con la conectividad que todo apunta que vamos a tener en verano e incluso en invierno 24-25, debemos estar en los datos de antes de la pandemia de este mercado. Y vuelvo, repito, que es el mercado tradicional más importante para Gran Canaria, y que en el 2023 pues dejó de serlo y pasó a ser el tercer mercado, liderado en el 2023 por los británicos. Pero yo creo que esas incógnitas que tenía este mercado, sobre todo relacionado con la economía del país germano, parece que empiezan a disiparse, aunque bueno, todavía hay algunas dudas. Creo que tenemos condiciones, que la isla está preparada para volver a ser atractivo, sobre todo para ese turista alemán nuevo que también hemos detectado en los números que se rejuvenece. Y hablo de si en el 2019 el 50% de los turistas alemanes tenían más de 60 años, hoy las estadísticas nos dicen que por encima de 60 años son el 29%, por lo tanto se está rejuveneciendo también el turista alemán. Para ello tenemos atributos en la isla, como puede ser todo lo que tiene que ver con el turismo activo, con el turismo deportivo. Y luego un dato importante que también aparece en las estadísticas, viene a hablar que si ya en el nórdico era muy importantísimo todo lo que tenía que ver con la sostenibilidad, el alemán, sobre todo el alemán joven, también está, bueno, pues tomando decisiones en relación a qué destino va, en relación, bueno, pues a trabajo que tenga el destino en relación a la sostenibilidad. Gran Canaria lleva mucho tiempo trabajando este tema, la parte privada, la parte pública y la parte privada. Recuerden que en Fitur, en la última edición de Fitur, recibíamos el galardón, el certificado como destino Biosphere, en el que, bueno, nos reconocían ser de los destinos turísticos de Europa que más establecimientos hoteleros tenían que haber certificados con ese sello. Por lo tanto, creo que la isla está preparada para volver a atraer a ese turista alemán, sabiendo que los datos nos cuentan también que el 15% de la población germana ha dejado de viajar. Bueno, nosotros vamos a poner toda la carne en el asador, visibilizando todas nuestras virtudes, trabajando esa conectividad para que aquel turista alemán que piense en viajar, piense en primer lugar en Gran Canaria.
No. Bueno, desde luego, hay que conseguir, ¿no?, que los turistas que vayan pues se sigan gastando el dinero, a pesar de las dificultades económicas y de la fiscalidad que se le ha impuesto a los alemanes para viajar, ¿no? Y como usted decía, pues yo creo que es interesante, ¿no?, ese ejercicio de decir, miren, no nos interesa poner el éxito del resultado turístico en el número de visitantes, sino en la calidad de los que nos visitan y en el dinero que se deja en nuestra tierra, ¿no?
Sí, también, yo te lo decía antes, hace mucho tiempo, años, que Gran Canaria ha puesto el acento en buscar o intentar ser atractivo para turistas que tengan más capacidad de gasto, ¿no? Y cuando hablo de que no contamos turistas, digo esto porque hemos llegado a un volumen de normalidad donde permiten que la empresa turística en Gran Canaria pues tenga un número suficiente para poder moverse. Hay que recordar que tenemos muchos hoteles grandes, que mueven mucho personal y que necesita un número de turistas, entre comillas, mínimo, ¿no? Estamos por encima de los 4.300.000 turistas, y ahora hay que pensar en que las pocas camas libres que nos quedan, sobre todo en invierno, estamos alrededor del 90% de ocupación, pues los turistas que lleguen sean turistas con capacidad de gasto, ¿no?
Nos dicen los hoteleros de Gran Canaria en estas conversaciones que hemos tenido en estos días que hay que reforzar la oferta de ocio de la isla de Gran Canaria. Y, por ejemplo, le ponen nombre y apellidos y hablan claramente del Siam Par de Gran Canaria. ¿Sale esto o no sale, Carlos?
Ojalá podamos hablar de que esa infraestructura turística, que sin duda nos haría ser más competitivos, la pudiéramos tener a disposición en Gran Canaria, porque hay sectores, segmentos en los que somos menos atractivos que otros destinos, y evidentemente en todo lo que tiene que ver en relacionado con el turismo familiar, una infraestructura de estas características sería importante. Lo último que sé es que están pendientes de un nuevo PMM en el gobierno de Canarias. He constatado que tanto la parte pública como la parte privada siguen interesados en que ese proyecto salga adelante. Recordar que fue esa obra o esa infraestructura declarada de interés insular en el Cabildo de Gran Canaria, y las últimas conversaciones que he tenido con el empresario me cuentan de que ellos siguen estando interesados. Ojalá en breve podamos decir que avanza. Está en manos en este momento del gobierno de Canarias en relación a ese PMM nuevo, y espero que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pues siga apostando decididamente por esa obra, que sin duda, junto a la renovación o al cambio de los centros comerciales de esa zona de la isla, se me antojan fundamentales objetivos irrenunciables para esta legislatura.
Pues Carlos, que vaya bien el día de hoy con esas reuniones y esas gestiones pendientes para la agenda de hoy.
Muchísimas gracias. Saludos.
Gracias al consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, que ha estado también con nosotros en esta programación especial. 9:29.
La feria de viajes líder en el mundo, ITV de Berlín. Turismo de Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubren el gusto por el vino único.
Cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Por sequía.
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Definir el mundo de los viajes juntos. ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Libo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estamos en la ITV de Berlín, pero como suelen decir que el sector primario tiene que ir de la mano del sector turístico, aquí tenemos a los líderes del sector primario como cada miércoles. Roberto Oiri, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Romeo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, los de líder casi nada. ¿Eso se refiere a mí?
Vos, tú lideras hasta las manifestaciones, ¿qué más quieres? Ángela Delgado, buenos días.
Buenos días.
Que dice Ángela que no vuelve al ITV de Berlín porque la última vez que estuvo aquí pasó un frío horroroso y que no la trancan más.
Casi nos congelamos ahí fuera, en el hall. Por fuera.
Eso porque no llevaste un vasito de vino, no trajiste un vasito de vino para acá, porque te tomas un vasito de vino y ya entras en calor.
No, eso tiene una doble tendencia, después te enfrías más. No, eso es inhumano.
Candelaria Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y Samuel Marrero, buenos días, Samuel.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Verdad, Samuel, que un vasito de vino en un momento dado, ante una baja temperatura, puede ayudar?
Yo diría que un vasito de vino en cualquier momento dado. O sea, en cualquier momento, mejor dicho, más que sin el dado, ¿no? Sí, claro. Un vinito cuando hace frío, eso, y una garbancita, una cosita así, eso es fantástico, ¿no?
Pero fíjate lo que dice Candelaria, que al principio bien, pero después se va el efecto y es peor, te da más frío. Eso dice Candelaria.
Sí, es peor, hay que tener la botella en el bolso, eso...
La petanca.
Para mantener el nivel.
Claro. Y la tapita de queso, Ángela, que no falte. Verás tú si te da frío, si no te da frío en todo el día.
Yo el vino, yo siempre digo que yo soy no borrachita, no voy a llamarme borrachita, pero sí que
yo mi copita de vino que no me falte nunca, pero acompañada, siempre bien acompañada de una tapita o unas papitas arrugadas, de algo, pero acompañada.
Una cartita
fina, ¿verdad? Yo vi a Ángela esta semana echándose una copita de vino y no le fue mal.
No me fue mal, no, nada mal. De vino de Tacoronte a Centejo y no me fue nada mal.
Muy bien, muy bien. Oye, vamos a ver, esta mañana estuvimos hablando aquí con la consejera de Aguas del Cabildo de Tenerife. Y después entró con nosotros Jorge Marichal, el presidente de los hoteleros, porque saben que ahora también se está poniendo, digamos, en el foco de la polémica de la falta de agua a los hoteles, ¿no? Y él decía una cosa que yo creo que no se le puede quitar una coma, ¿no? Él decía, en mis instalaciones, ¿no?, vemos que hay una tubería que está perdiendo un poquito de agua y sobre la marcha vamos a arreglarlo. Y dice, y aquí hay ayuntamientos que llevan años perdiendo entre un 30 y un 60% de agua en su red de distribución y no pasa nada. Eso es así. Y yo le decía, sí, además, no, a Jorge Marichal.
No, no,
decía,
no, es lo mismo, no es lo mismo un particular que vea que se le está yendo el agua por ahí y tiene sus pérdidas a la administración pública, que no le importa el dinero ni le importa nada, y ocurre lo que ocurre, porque uno de los graves problemas que hay, no solo en las islas, sino en toda España, es la pérdida de agua de las tuberías, que son tuberías que están muy antiguas y que tienen agujeros por todos sitios. Eso es un escape de agua que en una situación de crisis como la que estamos pasando, pues algo mejoraría la situación o no se perdería.
Ayer,
tanto.
Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, calificó esas pérdidas de delictivas.
Bueno,
nuestro amigo Romeo siempre lo dice, que estamos hablando siempre de que no hay agua, que no hay agua, y nos dedicamos a tirar agua a la basura, que es lo que está pasando con... Bueno, estos datos son de mucho tiempo, yo no recuerdo qué porcentaje es, pero es una barbaridad los porcentajes que se calculan de pérdida de agua. Por
ustedes,
eficiencia...
Yo le decía a Jorge Marichal, yo le decía a Jorge esta mañana, mira, vamos a ver, en casa... Tú ves una tubería, no una tubería, el grifo del agua, que empieza a perder agua gotita y sobre la marcha la regla, ¿o no?
Sí, pero Mayer, yo de todas formas creo que el debate es más profundo que eso. O sea, por supuesto que la red de distribución de aguas tiene que estar reparada para que no se pierda o se pierda lo menos posible. Pero aquí el debate es mucho más profundo. El debate es, yo creo que es realmente... ¿Realmente las islas son capaces de aguantar la densidad de población que tenemos y que recibimos todos los años? Y el otro es, ¿y si somos capaces a día de hoy, hasta dónde seríamos capaces de recibirlo? Porque a mí, que me digas que tú reparas automáticamente la tubería, bueno, y si tuviésemos aquí 40 millones de habitantes en las islas también reparando la tubería al momento, ¿es justificación para decir que los recursos son limitados y que son escasos?
No, estoy de acuerdo contigo, pero Samuel, precisamente porque cada año nos llegan de media 20.000 nuevos habitantes, más la población flotante que supone el turismo de 300.000 más, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas, al milímetro, cuidadas.
Pero lo que no podemos, lo que tenemos que saber todos y lo decimos permanentemente, es que normalmente la gestión que se hace por parte de las administraciones es deficitaria. Eso es así. Si el dinero les doliera en su bolsillo, porque es una empresa privada, por ejemplo, yo te aseguro que tenían buscando las fugas de agua como locos.
Pero es que no les interesa, Samuel.
No hubieran llegado a tener esas fugas de agua.
No les interesa porque son obras que no se ven, son obras que no les dan votos, son obras que pasan de administraciones a administraciones, de legislatura a legislatura.
Pero ¿sabes qué pasa? Que ya esas obras sí se van a empezar a ver, porque cuando tú ya estás empezando a decir que hay municipios
ahora
que se van a empezar a quedar con restricciones de agua porque no hay suficiente, y por otro lado le sacas al ciudadano que hay un déficit en el mantenimiento de las redes de distribución de agua pública, ya esas obras sí se empiezan a ver, porque el ciudadano cuando vaya a abrir el grifo y no tenga agua, ahí vamos a tener el problema de verdad.
Pero tú sabes lo que pasa, Samuel, que el ciudadano no va a ver el grifo cortado, porque los primeros que nos van a dejar secos son a nosotros. Y aquí, y ya salió ayer en el día, Tegueste y Tejina, los pozos de la zona, ya están elevando para agua de abasto desde hace mucho tiempo. Y todas esas acciones de pozos de aquí de la comarca nuestra son de agricultores con sus perritas para sus huertas, las cuales ahora mismo, esto es un secarral, se está convirtiendo en un secarral, porque las empresas distribuidoras de aguas municipales pagan más o hacen más presión y el campo se está abandonando y los pozos están elevando ya mucha cantidad de agua, un alto porcentaje, y además ayer en el periódico, para el tema de la basura urbana. Y nosotros quedamos cuatro pelagatos aquí. Y yo le decía el otro día a uno, pero tú eres tonto, de verdad tú eres tan tonto que no te das cuenta que estamos peleando, no para nosotros, estamos peleando para ti, para tu agua de lavarte la cara, para que no te suban los recursos, para que tu alimentación sea sana. Es que tú te piensas que estamos trabajando para mí. Yo tengo una huerta, tengo un poco de agua y tengo una cabra. Y puedo desayunar y cenar con lo que me da la cabra y el potajito y la verdura me la hago con lo que me da la huerta. Pero tú, ¿de qué vas a vivir si no tienes una maceta? Y la gente no se da cuenta de eso. Y hay que concienciar a la gente de que todo esto nos está llevando a que nosotros seamos el punto de... Es que no sé ni cómo describirlo, porque son tantos los datos que me vienen a la cabeza.
El tonto ese que le diste te salió del alma. Candelaria, ¿tú qué dices de esto?
Hombre, totalmente de acuerdo. Lo que se está hablando aquí, lo que no puede ser es que intentemos gestionar unos recursos cuando nos faltan y cuando se está derrochando por el camino y no poner los medios. Entonces hay que poner los medios para que eso no siga pasando y todas esas desaladoras y depuradoras que están prometiendo, pues que lleguen para que cuando venga ese verano que se augura bastante seco y que vamos a pasar muchas calamidades, que eso no pase, que eso no pase. Eso es lo que nos está prometiendo el Cabildo. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que se va a trabajar en eso y que a la hora de la verdad no nos vayamos a ver aquí sin agua ninguna para poder tener atendidos los cultivos. Que es la comida, como dice Romeo. Es nuestra comida.
Dale, Ángela.
A ver, yo lo que veo en la declaración que han hecho primero en el Cabildo y luego en el Consejo Insular de Agua es que quizá aguiciados por nosotros han conseguido que todos firmen a favor de eso, es decir, hacerlo con consenso, con todos los partidos políticos. Esa es la línea que hay que tomar. Aquí tenemos que hacer más cosas por consenso y menos cosas con ruidos y con escándalos. Se necesitan obras que se agilizarán porque ha habido consenso y porque se decreta esa emergencia, pero hay que seguir trabajando en muchos otros frentes. Hay que conciliar a la población con la población, que no se puede derrochar el agua. El agua es un bien muy preciado y tristemente solamente nos damos cuenta de eso cuando nos suben el precio. Pues habrá que subir el precio del agua, de los suministros urbanos, para que de verdad derrocharla cueste dinero y cerremos todos el grifo. Hay que hacer pedagogía con el agua, porque el agua dulce es muy escasa y no la tenemos valorada en su justa medida.
Oye, le leo hoy un artículo, y se lo pregunto a ustedes, que es un tema interesante, ¿no?, y polémico. Un artículo del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de Luis Serra Majem, que titula "El saludable aguacate no es sostenible. Producir un kilo de aguacates consume casi 1.800 litros de agua. ¿Te imaginas que al llevar un kilo de aguacates del mercado a casa tuvieras que transportar las 360 garrafas de agua que se necesitan para su cultivo?" ¿Qué les parece esto, Ángela? Voy a empezar contigo. O con Roberto.
Bueno,
venga,
a mí
Roberto.
Eso me parece...
Roberto, tú mismo, venga.
No, yo creo que el rector tiene razón. Es decir, yo vi el otro día una persona que estaban diciendo que había que sustituir el tomate y otros productos por aguacates, por papayos y por toda esa historia, y no se dan cuenta de que esos productos tienen un consumo de agua que no lo tienen otros productos. Es decir, aquí hay una contradicción total. Falta agua, no llueve, pero se están buscando productos que necesitan mucha agua. El aguacate dentro poco va a ser pues como un producto que no va a tener valor ninguno. Es decir, aquí se han plantado aguacates en todos sitios, pero por miles, y eso cuando empieza a producir, pues vamos a tener las consecuencias que tenemos, de que no tiene valor ninguno. Y el aguacate necesita agua, y por lo tanto no tiene tanta mano de obra como tiene el tomate o tiene el plátano, pero consume agua. Es decir, aquí hay una contradicción total mientras no se resuelva el tema del agua. Es decir, el tema del agua yo creo que ha llegado ya el momento de sentarse en la mesa. El consenso es falso, porque nadie se va a oponer a un tema como es el tema del agua, pero en el fondo les importa un bledo, porque en sus administraciones no han solucionado el tema del escape de agua que hay en todas las tuberías de los municipios de las islas. Eso es la pescadilla que se mueve la cola. Es decir, aquí no hay soluciones. El tema del agua es un tema, yo diría, no de Estado, pero sí de gobierno de la comunidad autónoma, pero sentar a todas las islas para solucionar el tema. Hoy tienen unas más agua que otros, pero el agua va a ser escasa en un futuro próximo.
Ya. Pone un ejemplo todavía más gráfico, en el artículo. Dice, una persona que consume un aguacate diario, al final del año ingiere 365 aguacates, representan unos 66 kilos al año. Está consumiendo 120.000 litros de agua, el equivalente a llenar la cuarta parte de una piscina reglamentaria de 25 metros de largo. Ángela.
A ver, esto todo llevado al cálculo. Primero, yo creo que nadie se come un aguacate diario. Eso es lo primero. No se lo puede permitir. Lo segundo, calculemos el gasto hídrico de todos los productos. Porque entonces, en lo que vamos a poder sembrar en Canarias va a ser pencas, tintas, aloe vera y poco más. Entonces, seamos racionales con las cosas. Poner el ejemplo para llevarlo al extremo es un error. Y pongo otro ejemplo. Les voy a decir una cosa. Todas esas aguas depuradas que se están generando, que se generarán, van a ser consumidas por la agricultura. No hay otro sitio donde meter esas aguas depuradas que vamos a sacar del mar para no molestar a los turistas, etcétera, etcétera. El plátano en gran parte hoy se está regando con agua depurada. El aguacate se regará también en parte con agua depurada. No podemos hacer estos discursos focalizados, porque yo me pregunto, ¿cuánto gasta una persona? ¿Cuánto gasta un turista? ¿Cuánto gasta una familia? Porque el agua es infinita. Al final es una producción de alimentos. Lo que no podemos es comer aguacates todos los días. Entonces, yo creo que esto hay que hacer algo más racional.
Bueno, comer aguacates todos los días se podrá. Lo que no podrá es los precios que han alcanzado.
¿Lo puedes pagar? Si lo puedes pagar, todo el mundo.
Pero a los precios que ha habido hasta la fecha, imposible.
Vamos a ver. ¿Tú crees realmente que es necesario comerse un aguacate todos los días?
Bueno, ¿y a quién le gusta? ¿Por qué no?
Una pitaya todos los días. Vale. Yo no me estoy negando a que tú te lo puedas comer. Lo que estoy diciendo es que no podemos hacer juicios radicalizados de cuestiones que al final se convierten en política. Yo no creo que todo el mundo se coma un aguacate al día, como tampoco creo que se coma...
Pero es que los estudios se realizan así. Los estudios se realizan así y son necesarios.
Igual un día te mandas tres y otro día no te mandas ninguno, ¿no?
Y el domingo te tomas cuatro aguacates porque viene toda tu familia y lo echas en la ensalada.
Sí, pero por esa regla de tres hay que quitar todos los cultivos en Canarias, ¿eh?
Samuel, ¿tú qué decías de este debate? Samuel, que tenemos poquito tiempo.
No, yo lo que creo es que al final lo que tenemos es el territorio que tenemos con unos recursos que son los que son y que aguantan lo que aguantan. Yo creo que si fuésemos bastantes menos personas las que estamos aquí, daría agua suficiente para comer un aguacate al día, pero si somos 20 millones de personas, no. Entonces, aquí lo que estamos hablando es, ni más ni menos que, de qué territorio tenemos, qué aguanta este territorio y hasta dónde queremos llegar. Y, por supuesto, lo que no podemos penalizar y decir, no, es que el aguacate lleva mucha agua, que no lo sé, no entiendo de agricultura. Pero hombre, yo creo que también, por ir a lo mismo otra vez, las piscinas de los hoteles también llevan un montón de agua. No lo sé, por decir una comparación así rápida, la primero que se me viene a la cabeza. Entonces, bueno, todo tiene...
¿Qué consume más agua, la platanera o el aguacate, Ángela?
Yo creo que los estudios que se hicieron recientemente, le oí decir a Domingo Ríos que tenían que repetirse, porque las medias no eran representativas por una serie de motivos. Entonces, a mí lanzar estas historias porque ha habido un estudio que ha dicho, yo sinceramente vengo de yo soy bióloga, vengo de la parte estadística y de la parte, y a mí me gusta hacer las cosas bien hechas, no porque salta una noticia, ahora arrancamos todos los aguacates de Canarias, o no, o arrancamos toda la platanera, porque alguien ha dicho que plantar platanera aquí es muy caro y hay que quitar la platanera. De verdad, tenemos que quitar estos discursos de gente que no está en el sector, que no entiende el sector, para venderlos, que después los plátanos tienen que venir de Sudamérica porque es donde llueve y donde no tienen problemas de agua. Seamos cuidadosos con eso, de verdad.
Pero es que ahí es donde iba yo.
Se van a repetir porque, por lo visto, la muestra, el espacio muestral que se tomó, pues no fue exactamente el adecuado o se prevé que había errores y qué tal. Entonces, por eso repito, yo no soy amiga de defender estas cosas que no se sabe ni a dónde van ni dónde vienen, sino que seamos consecuentes. Aquí tendrá que haber un poquito de todo, porque somos islas, y aunque nadie lo crea, puede pasar cualquier cosa, que nos quedemos sin comer, y resulta que hay que promover cada cultivo en su zona.
Después lo echaremos de menos.
Cuando pase una cosa de esa. No hagamos estas defensas de ultras que al final no nos llevan a ninguna parte. Es mi opinión.
Oye, vamos a dejarlo por aquí. La próxima semana seguimos hablando. A lo mejor sería interesante eso en la próxima semana.